Pues tal como os decíamos al principio del programa, en ese sumario que realizamos para contaros qué cosas y qué temas vamos a tratar en el candelero, tenemos una entrevista realizada por Gonzalo Romero, que ha dejado grabada para este día, con Carlos Taibo, nuestro especialista sobre todo, porque hablamos con Taibo de muchas cosas, pero especialmente de la Europa del Este, para que nos cuente de primera mano y bien informado, como siempre está él y con mucho juicio, qué es lo que está sucediendo con la guerra del gas. Vamos a escuchar esa entrevista de Gonzalo Romero para Carlos Taibo.
Seguimos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de la FM en El Candelero. También lo puedes escuchar en www.radiovallecas.org. Y como, en fin, como lo que prometemos siempre es deuda, hacían algunos meses que no teníamos por aquí en El Candelero a Carlos Taibo, escritor, profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid, al que deseamos, aunque con la que está cayendo, un muy feliz año. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Gracias por estar en El Candelero de nuevo una vez más.
Como siempre.
A principios de enero, Carlos, llegaba a Europa una ola de frío y paralelamente Rusia cortaba el suministro de gas al continente. Bueno, dicen los grandes medios de comunicación, no sé si acertada o desacertadamente, debido a desavenencias con Ucrania, país por donde pasan los conductos. Pero a nosotros nos parece que no hubo análisis exhaustivo sobre los motivos que incitaron a Rusia a tomar tal medida, ¿verdad, Carlos?
Bueno, yo creo que entre nosotros lo que se ha privilegiado es una explicación que subraya que Rusia está moviendo sus peones desde una perspectiva estratégica para mejorar su posición ante la Unión Europea y en general ante el mundo occidental. Y en último término, esta es la palabra que se emplea tantas veces para chantajear a la Unión Europea. A mí me parece que esta interpretación es en exceso imaginativa, que lo que hay es un prosaico problema de desencuentros comerciales entre dos países, Rusia y Ucrania. Tú bien sabes que en el año 2004, a finales de ese año, en Ucrania se impuso en unas elecciones un nuevo presidente, Yushchenko, firmemente decidido a romper la alianza con Rusia y a buscar una aproximación al mundo occidental.
Cierto.
Era de cajón que se iba a traducir en un cambio del régimen comercial de relación entre Moscú y Kiev. Si hasta entonces Rusia subvencionaba la economía ucraniana a través, ante todo, de la exportación con precios sensiblemente inferiores a los de los mercados internacionales de petróleo y de gas natural, estaba claro que en adelante Ucrania iba a tener que pagar esos recursos a precios de mercados internacionales. Y esto se ha traducido con el paso de los años en un acrecentamiento de la deuda externa de Ucrania para con Rusia y, en último término, en una morosidad general de las empresas ucranianas que era difícil que fuese acatada en Rusia. Me limito a señalar que no parecería muy razonable que una gran empresa norteamericana del petróleo permitiese que un Estado, que no es precisamente amigo, mantuviese una deuda durante años y no la saldase. Y creo que al final hay que entender que en la decisión rusa había ciertos elementos de lógica, en términos al menos de lo que es el mundo contemporáneo.
Bueno, los gobiernos poderosos, vamos a decir, influyentes de la Unión Europea, ante tal cuestión, en el que no olvidemos que se estaba jugando la salud básica de millones de ciudadanos en Bulgaria, Rumanía, República Checa, Moldavia, Turquía, ¿verdad?, dependientes de ese gas. Pero digo, Carlos, que los gobiernos poderosos e influyentes de la UE rozando el ridículo otra vez para la solución de los problemas auténticos del día a día de la gente.
Pues es así. En primer lugar, por una razón de siempre, porque están divididos, y en este caso la división nace ante todo de la posición de dos países, Alemania e Italia, que tienen negocios muy sólidos con Rusia, encaminados a construir nuevos conductos de transporte que deben discurrir fundamentalmente por vía marítima. Uh-huh. Pero más allá de eso, yo creo que es evidente que la Unión Europea carece de una política energética a medio y a largo plazo. Y, por cierto, el problema principal de esa política no es la relación con Moscú, sino, a mi entender, la relación con Estados Unidos. Claro. El suministro de petróleo procedente del Oriente Próximo depende en muy buena medida del beneplácito de Washington, de tal manera que si la Unión Europea, por lo que fuera, entrase en una crisis con los Estados Unidos podrían cerrar el grifo. Pero más allá de eso, yo creo que hay un último problema que es el principal, y es el hiperconsumo que caracteriza a nuestras sociedades. Al parecer nadie está dispuesto a decir que hemos crecido de más, que tenemos que repensar seriamente cuáles son nuestros modelos económicos y energéticos, que tenemos que empezar a reducir seriamente la producción y el consumo, porque esto no forma parte, claro, de la lógica del capitalismo depredador en el que vivimos insertados.
Carlos, chascarrillo político. El primer ministro italiano Silvio Berlusconi, en mi opinión, lo digo yo, personaje nefasto donde los haya, coincidió en la línea de asegurar que si analizamos bien la situación, cito textualmente sus palabras, no podemos hacer otra cosa que dar la razón a Gazprom. La pregunta cae por su propio peso. Carlos, ¿quién controla, quién gestiona, quién manda en Gazprom?
Bueno, es difícil responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque en una primera lectura es una empresa pública. Y esto invitaría a responder de manera tranquila que los gobernantes rusos, el presidente o el primer ministro. Pero claro, es una empresa pública que funciona en un régimen semiprivado. Y es lícito suponer que los intereses que blande son intereses fundamentalmente privados. No solo eso, intereses a menudo vinculados con redes mafiosas hondamente asentadas. Quiero decir con ello la lógica de lo público y lo privado. A la hora de explicar esto, ofrece informaciones valiosas, pero también nos deja un poco en blanco. Ojo con esto, no es un problema privativo de Gazprom. Las empresas ucranianas que se dedican a esto responden a criterios muy similares, con lo cual me temo que al final, si nos dejásemos llevar por la ilusión óptica de que Gazprom es una empresa pública, estaríamos equivocándonos en lo fundamental. Los intereses que se hallan por detrás son intereses privados.
No queremos dejar pasar la oportunidad de aludir a algo que, bueno, que presentaste ya hace un par de meses, creo, corrígeme si me equivoco, tu libro 150 preguntas sobre el nuevo desorden, y dices literalmente, con la que está cayendo, Estados Unidos tiene un cáncer de difícil tratamiento y la metástasis es total. ¿Algo que decirles, Carlos, a quienes piensan o sienten que Obama puede ser un buen tratamiento para esta enfermedad tan dañina para la humanidad? ¿O tiempo habrá para calibrar, sí, en un escenario lastrado por reducciones fiscales notabilísimas, como las prometidas por Obama, la crisis que nos acosa no tendrá su mayor víctima en esos casi 50 millones de indigentes que se hacinan en los arrabales de las megalópolis norteamericanas y no, digamos, en continentes como África o América del Sur?
Bueno, yo creo que cada cual es libre de esperar lo que quiera. Yo debo confesar que no espero nada de Obama. Bueno, lo diré con más prudencia. Es verdad que no puede ser peor Bush, dejemos las cosas así, no puede ser peor, ¿eh? Sí. Pero más allá de esto, creo que los datos se acumulan para concluir o bien que Obama no era lo que parecía o bien que no le van a dejar hacer lo que se supone que quería hacer. Yo rescato al respecto siempre un dato. En el programa electoral de Obama hay un compromiso de reducir los impuestos a todos aquellos ciudadanos norteamericanos que ganan al año menos de $250,000, poco en la cifra, 200.000 euros, 40 millones de pesetas. ¿Quieres tú decir, Gonzalo, que si tú fueses un ciudadano norteamericano y ganases cada mes 3 millones de pesetas, tendrías derecho a reducciones fiscales en virtud de lo que preconiza el candidato progresista en las elecciones estadounidenses?
El dato es aterrador.
¿Qué preconizaría el candidato conservador? Sí. Quiero preguntarme yo, ¿no? Sí. En estas condiciones has mencionado algo que a mí me parece interesante subrayar. En toda la campaña electoral, Barack Obama no hizo mención alguna del problema lacerante del hambre y la pobreza.
En absoluto, cierto.
Claro. Y esto nos emplaza en un escenario muy delicado, tanto más cuanto que sabemos que la única medida precisa que apoyó antes de convertirse en presidente fue ese programa de rescate de instituciones financieras dotado con $700,000 millones, dos veces lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo anunciaba que era preciso en 10 años para resolver los problemas más perentorios en materia de sanidad, educación, alimentación y agua en el planeta. Bueno, pues esto me temo que es lo que tenemos materialmente sobre el terreno. Es verdad, claro que sí, que en determinados ámbitos cabe esperar que Obama sea sensiblemente mejor que Bush. Hoy dicen los periódicos que ha anunciado la cancelación de cualquier procedimiento de tortura. Esperemos que sea verdad.
Esperemos que sea verdad.
El cierre de la cárcel de Guantánamo se va a prolongar un año, algo que ya invita a la sospecha. La retirada de los contingentes militares en Irak se va a prolongar durante 16 meses. También esto invita a la sospecha, tanto más cuanto que, bien sabes, Obama anuncia un fortalecimiento de la presencia militar estadounidense en Afganistán.
En Afganistán, ¿cierto?
Claro. Para quienes pensamos que esos dos conflictos, Afganistán e Irak, son extremadamente similares, esta política es difícil de defender y de presentar.
Por último, ¿qué cuerpo se te queda, qué sentimiento, qué palabras poner a esa, bueno, esa manifestación que hace una semana, liderada, entre otros, pero liderada también por el Partido Socialista, por Comisiones Obreras, por UGT, contra la agresión, contra el genocidio del gobierno sionista israelí al pueblo palestino? ¿Qué respondes al respecto de la manifestación?
Bueno, la doble moral de nuestros gobernantes está a la orden del día. Por un lado, critican en algún momento de manera agria y solvente el genocidio, pero al mismo tiempo son literalmente incapaces de asumir medidas tan irrisorias como llamar a consultas al embajador en Tel Aviv, cancelar el trato comercial de privilegio con que obsequian desde mucho tiempo atrás al Estado de Israel, o, en fin, y más aún, cerrar ese capítulo tan lamentable de las exportaciones de armas al Estado sionista. Claro, al final, creo que está servida una conclusión que yo he formulado muchas veces. No nos engañemos, nuestro apoyo a Israel obedece al hecho de que Israel es la punta de lanza principal de las políticas de las potencias occidentales en la región más sensible del planeta, el gendarme regional que pone orden y que descabeza eventuales oposiciones. Y en este caso eso conduce, claro, al final, materialmente, a apoyar a Israel. Algo que en realidad ofrece un retrato tétrico de nuestros gobernantes que a estas alturas me parece ya no puede sorprender a nadie.
Carlos Taibo, aunque está cayendo política, social, económicamente sobre los de siempre, una tormenta grande, te deseamos de corazón un feliz año para ti y para los tuyos.
Pues lo mismo para todos vosotros.
Gracias, Carlos.